En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 24 minutos para que sean allí, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Ya verán ustedes cómo vamos a hablar de cosas de las que ya hablamos hace 2 días. Pero hace 2 días hablábamos sobre una previsión y ahora va a tocar hablar sobre ya un hecho consumado. José María Rodríguez, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tú también crees, digo porque ya conozco la opinión de Juan Ramón, ahora la fundamentará con más detalle, pero ¿tú también crees que el pronunciamiento del abogado general de la Justicia Europea a propósito del IRPH es tan potencialmente peligroso como nos dicen?
Es muy peligroso porque se rompe cualquier tipo de seguridad jurídica. Ya ha ido pasando con las cláusulas suelo, pasa con este índice al que estaba referenciado, que era algo menos volátil y, claro, efectivamente, mientras no ha bajado tanto el Euribor, entrando en terrenos negativos, no ha pasado nada, pero ahora que la diferencia es sustancial, la gente se toca la cartera e intenta buscar subterfugios, que no es más que denunciar un contrato que ellos han firmado, igual que hicieron con las cláusulas suelo, e igual que puede que Juan Ramón dice en su artículo que puede pasar con los tipos fijos algún día. Porque, claro, ahora mismo están firmando hipotecas a tipo fijo porque todo el mundo estaba esperando que pudiesen subir los tipos de interés. Se está demorando esa subida por la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. Si esto siguiese así durante un determinado tiempo y siguiese habiendo personas que ven cómo les están aplicando un 2,5% mensual, cuando hay otras personas que, si la hipoteca la tienen hace años, el diferencial sería pequeñito respecto a lo que se comercializaban hipotecas. Recordemos en plataformas digitales al Euribor más 0,39, más 0,29, más 0,40, cosas así. Personas que tengan esas hipotecas, esos diferenciales bajos, y con el Euribor en negativo prácticamente no están pagando nada. ¿Qué sucede? Que es posible que la locura llegue hasta el punto en el que se empiecen a reclamar también por haber firmado hipotecas a tipo fijo. Es que puede pasar.
¿Alguna trampa argumental estáis haciendo los dos? Seguro, porque yo no creo que el abogado general sea tan inepto. Es decir, si fuera tan evidente como decís, esto no admite ninguna discusión. Es decir, es que no parece que haya vuelta de hoja. Cuando él habla de falta de transparencia, yo creo que está apuntando, yo no soy ningún experto, a que esto se puede haber hecho, pero a lo mejor no se ha hecho con la transparencia debida. Es decir, que la gente tampoco tenía la información adecuada o era inducida, no tengo ni idea, no lo quiero pensar. Pero...
O sea, a ver, el pronunciamiento del abogado general al principio sentó muy mal a la banca, pero conforme pasó el día y se leyó su declaración, pues fue cambiando el tono. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que el abogado general dice que estas cláusulas, bueno, mejor dicho, el tipo de interés indexado al IRPH puede someterse a revisión judicial por abusividad de la cláusula debido a falta de transparencia, también indica cuáles son los requisitos que han de cumplir para que se dé falta de transparencia. Y por lo visto, pues los requisitos que se ha de cumplir es que se explique cómo se calcula el índice y que además se exponga cómo había evolucionado el índice en los años anteriores. Y eso son unas condiciones que parece que la mayoría de entidades financieras españolas han cumplido. Se trata, por tanto, de requisitos menos exigentes que lo que pasó con las cláusulas suelo. En las cláusulas suelo se pedía hacer simulaciones de lo que sucedería ante distintos escenarios de tipos de interés futuros, que eso evidentemente no lo hizo nadie, no porque los bancos quisieran engañar a los clientes ni nada parecido, sino porque si te exigen un nivel de modelización que incluso, vamos, los propios empleados de la banca cuando firman no acometen para decidir si firman o no una hipoteca, pues es absurdo. Pero aquí parece que la banca sí ha cumplido con las condiciones para que este préstamo a tipo variable indexado al IRPH no haya falta de transparencia. Aún así, creo que... vamos a ver. Si uno firma algo, tiene que informarse de lo que firma. Yo puedo entender que se quiera declarar abusiva una cláusula pues escondida en la letra pequeña de un contrato de hipoteca que puede tener 30 páginas, que se diga, bueno, pues aquí ponía algo que si no uno no se lee las 30 páginas, que debería, pero bueno, no se las lee las 30 y no tiene una cultura financiera muy grande, pues no puede haber detectado y es esencial a la hora de condicionar determinadas situaciones, bueno, es discutible. Ahora, que me digas que en una hipoteca a tipo variable no te preocupas de a qué está referenciado el tipo de interés variable, es que entonces, no sé, ¿qué estás firmando? Es decir, es un elemento absolutamente esencial y consustancial del contrato. Cosa que con las cláusulas suelo no sucedía. Las cláusulas suelo eran cláusulas accesorias que complementaban la figura esencial del contrato. Pero esto es el precio.
Pues sí, yo entiendo la argumentación. Lo que pasa es que, claro, vuelvo a repetir lo mismo que le decía José María. Alguna trampa tiene que haber. Usted, yo no tengo ni idea, ¿eh? Y además, yo tiendo siempre a ponerme del lado del indefenso. Y en este caso siempre creo que el indefenso es el que tiene que pagar el crédito, no el que lo concede. A lo mejor me lleváis la contraria en eso, pero me da igual. Entonces, no puede haber ocurrido, pregunto, que él no haya tenido la libertad de elegir el índice referencial y que el banco le haya dicho es este el que te voy a dar y no quiero que cambies el Euribor. A lo mejor...
Es que esa disyuntiva, que a lo mejor en el caso de las cláusulas suelo se podía plantear, porque es verdad que toda la banca estaba aplicando cláusula suelo y por tanto uno puede decir, bueno, esto es un oligopolio, no hay bancos que no oferten hipotecas con cláusula suelo, bueno, aún así siempre hay alternativa, que no es no comprar sino alquilar, pero bueno, vale, entiendo que si no quiere comprar con hipoteca...
Pero aún así, a verlo, sabía que en pocas a lo mejor, pero en pocas había en las que no había cláusula suelo. Y en la cláusula suelo ponía expresamente esto quiere decir que el tipo de interés mínimo que pagará será esto. Eso estaba puesto. Ha habido hasta notarios que particularmente lo han denunciado, que son los que dan fe, hombre.
Sí, pero por no volver al debate de las cláusulas suelo, que comparto totalmente que fue un otro caso de populismo judicial, pero es que esto todavía es más sangrante. Porque aquí estamos hablando de un índice de referencia que era minoritario en el mercado. Es decir, la banca en general ofrecía el Euribor. Si uno quería el IRPH, ya era casi ir a buscarlo. No digo que fuera a buscarlo expresamente porque el banco te podía decir, oye, que mejora el IRPH. Pero es tan sencillo como decir, oye, si todo el mundo está firmando al Euribor, ¿por qué yo estoy firmando al IRPH? Y si todo el mundo está firmando al Euribor y el IRPH no me convence, después de informarme, ¿no? Es decir, si me ofrecen una hipoteca al IRPH, voy a ver qué es el IRPH, cómo ha evolucionado en el pasado. Es la mínima diligencia debida, pero debida al que se endeuda, no al que concede el crédito, habiendo otras muchas ofertas al Euribor. Y si no te convence y el banco no te quiere dar otra, ahí afortunadamente te podías ir a cualquier otro banco que te estaban dando Euribor, además a precios muy competitivos, o tipo fijo. Porque además muchas de los que están protestando ahora son hipotecas suscritas a partir del colapso financiero. Por tanto, si uno opta por hipoteca tipo variable y IRPH, que ahora en retrospectiva no le guste cómo ha evolucionado el Euribor y el IRPH y quiera cambiar las reglas de juego a mitad, como decía José María, creo que es como si dentro de 10 años los que han suscrito una hipoteca tipo fijo, si no vuelve a subir el Euribor, protestan y dicen, no, es que, claro, nosotros no sabíamos que los tipos de interés fijos implicaban pagar constantemente y no se nos hizo una simulación de lo que podía suceder con los variables, que el banco me devuelva todos los intereses fijos que he pagado por encima de los variables. Hombre, yo entiendo que una persona intente esta triquiñuela, porque, vamos...
Y luego...
Pero lo que me llama la atención es que el sistema judicial se preste a esto.
Sí, pero tú dices, te pones en lugar del indefenso que piensas que es el que está pagando. Bien.
El más débil.
El más débil, perfecto. Vale. ¿Y quién hay más débil que una persona que a partir de ahora a lo mejor no le conceden una hipoteca porque no tiene a lo mejor... O sea, tiene los requisitos suficientes como para cumplir los umbrales de riesgo que hay hasta ahora, pero claro, el banco a partir de ahora puede empezar a exigir unas rentabilidades mayores porque esto es un riesgo y el riesgo se lo tiene que cobrar vía rentabilidad. Va a conceder menos hipotecas o a menos personas y va a exigir para concederlas unos requisitos más duros. ¿Quién está sufriendo ahí? Ahí ya se le está trasladando al potencial suscriptor o firmante de un préstamo que necesite un préstamo. Y luego, por otra parte, no solo los tipos fijos, como dice Juan Ramón, es que hemos hablado de las cláusulas suelo, que es del pasado, pero ahora mismo el Euribor está en negativo. Cuando el Euribor empiece a llegar a niveles en los que al sumarlo, al diferencial, sea negativo, no va a haber personas que empiecen a reclamar, que de hecho en otras divisas, como en el franco suizo, ya lo han empezado a hacer y de momento lo han perdido. Pero eso no quiere decir nada sobre una masa mucho más importante que sea referenciado, que sea en divisa euro. Si supongamos que el Euribor baja y se pusiese en menos 0,6 y uno tiene el diferencial en más 0,5, le saldría un negativo de menos 0,1. Es decir, el banco le tendría que estar pagando por prestarle dinero, ¿no? Algo que obviamente es antieconómico. Si el banco lo pone el tope en el cero, eso no deja de ser una cláusula suelo. ¿Será una cláusula suelo justo en el punto de inflexión en el que va a pasar a hacer algo antieconómico? Pero no deja de ser una cláusula suelo. ¿Quién no puede a lo mejor llevar la interpretación de las cláusulas suelo, denunciarlo y que a lo mejor la justicia termine fallando en este sentido a favor del demandante? Bueno, pues eso generaría otra vez un problema mayor y al final lo que están haciendo es estrangular el negocio bancario, y si estrangulan el negocio bancario terminan de estrangular el funcionamiento del sistema tal y como lo conocemos.
Bueno, pues otro de los asuntos informativos destacados que también podrían contribuir a poner en riesgo ese negocio bancario es una decisión. Yo no sé si es una decisión la palabra correcta. Es un aval y una recomendación del Supremo. Claro, el Supremo que tiene que decir, cúmplase la ley. Si doy por buena una ley, tendré que decir que se cumple la ley. Este caso da por buena e insta que se cumpla la ley hipotecaria y que, por lo tanto, se suspendan los desahucios con menos de 12 meses de impago. Me imagino que esto también a las entidades financieras les aumenta el horizonte de riesgo. ¿Cómo lo veis?
Bueno, efectivamente, ahí lo único que está haciendo es aplicar la ley. No está modificando la ley, no está modificando el sentido de los contratos a posteriori. Eso en todo caso lo habrá hecho la ley, pero no el Supremo. Y, por tanto, aquí es menos criticable el activismo judicial, digámoslo así, que en el otro caso donde se está intentando reescribir la letra de los contratos. Pero, en todo caso, lo que no se puede obviar es que, como decías, el cambio de la ley y, por tanto, el quitar garantías de recobro a la banca se va a traducir en hipotecas más caras para los potenciales hipotecados, o directamente en la posibilidad de que no se hipotequen. Es decir, gente que tenga escasa solvencia, el único aval, digámoslo así, que puede otorgar al banco para que le dé crédito es la garantía real de la hipoteca. Claro, si restringimos el acceso y la ejecución de la garantía real de la hipoteca, al final estamos casi convirtiendo las hipotecas en préstamos personales. Y en préstamos personales, pues alguien que tenga poca solvencia personal no va a conseguir hipoteca. Y a veces pensamos, bueno, esto no se está notando mucho porque los tipos de interés en las hipotecas están en mínimos. Por tanto, todo esto que decíais de que esta medida encarecería las hipotecas y esta otra, pues no tiene razón de ser o no se está viendo. Bueno, España tiene con diferencia las hipotecas más caras de Europa. También habría que plantearse por qué, si teníamos uno de los sistemas hipotecarios que funcionaban mejor y ahora que parece que están funcionando peor.
Efectivamente es interpretación de la ley, pero de todas formas también sobre el tema de los desahucios se hace demasiada demagogia. Los bancos hace mucho tiempo que dejaron de realizar lo que llaman lanzamientos o desahucios en personas que fuese su primera vivienda y que tuviese una serie de dificultades, e intentaban renegociar e incluso al final llevar algún tipo de alquiler social de alguna forma con esas viviendas con las que estaban teniendo problemas. Por tanto, no hay tanto problema de desahucio de primera vivienda. Otra cosa es de lo que sea segunda vivienda, etcétera. Pero efectivamente, como decía Juan Ramón, aquí no se está reescribiendo el contrato, se está aplicando una ley que quizás, desde luego, ha virado ese cambio legislativo hacia un punto algo demagógico y que abunda en los problemas de encarecimiento de los préstamos o de que se dejen de dar préstamos.
La nueva ley hipotecaria, por cierto, ya que sale, o sea, impone unos costes de tiempo y de recursos brutales al hipotecado. Es decir, lo que se retrasa ahora, la firma de las hipotecas, supuestamente en garantía del hipotecado, es una cosa absurda y...
Pero como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley, ¿dices?
Sí, sí, claro, porque la nueva ley impone unos plazos dilatadísimos y una serie de procedimientos que es que son un disparate, ¿no? Un disparate presuntamente garantista que al final no garantiza nada. Simplemente lo que hace es dilatar los plazos de firma. Después de firmar todos los documentos con el banco y demás, tienen que remitir la documentación al notario, tienes que elegir notario, bueno, eso como antes, claro, tienen que remitir la documentación al notario. Desde que el notario da acuse de recibo de la recepción de los documentos, hay que esperar 10 días hasta poder firmar la hipoteca. Entre tanto, hay que visitar al notario y firmar el acta de conformidad de la hipoteca. Tienes que pasar un test mostrando que has entendido lo que está en la hipoteca, que además, pues como eso tampoco, vamos, lo firmas al lado del notario, en su compañía, con su asesoría, no tiene por qué darse el caso de que hayas entendido mucho, y ya al final, ya firmar la hipoteca, pero vamos, se puede retrasar, lo que antes una hipoteca se podía firmar en 2 o 3 días, ahora puede tardar 2 o 3 semanas, es una cosa absolutamente absurda.
Bueno, por hablar de otras cuestiones, hoy el presidente del gobierno en funciones ha hecho unas declaraciones que no sé si son o no son acertadas o ajustadas a la realidad. Dice que el déficit está controlado en el 2% y que España va a crecer sin problemas un 2,2%. ¿Os lo creéis?
Tendería a creerme más lo del 2,2% de crecimiento que lo del déficit al 2%. Yo creo que el déficit de controlado al 2% nada de nada. El martes conocimos datos, ayer, de que el déficit de las administraciones públicas, a excepción de los ayuntamientos, ya está en el 2,1%. Entonces, claro, en la primera mitad del año ya prácticamente estamos superando el objetivo para el conjunto del año. Es verdad que los ayuntamientos tienen superávit y corregirán un poco, pero aún así podemos estar en el 1,7, 1,8 de déficit y faltan 6 meses. Es verdad, de nuevo, que la segunda mitad del año suele ser mejor en comportamiento de la evolución del déficit que la primera mitad, pero diciembre es muy malo también, con lo cual veo muy complicado que se pueda cumplir el objetivo del 2%.
El 2,2 de crecimiento es posible porque es una mera cuestión matemática tal y como ha ido evolucionando. Es cierto que los últimos trimestres va a ir peor y va a intensificarse la ralentización, como dicen todos los organismos que hacen estudios al respecto y previsiones. Pero tampoco va a ser tan fácil ni va a estar tan holgado, ¿no? El 2,2 sí se atenderá, pero efectivamente una cosa que no han hecho es no revisarlo al 2,3. Prudentemente, porque saben que la corrección que hizo el FMI y demás instituciones es simplemente, lo hemos hablado aquí, habían estimado con mucho más pesimismo el primer trimestre, fue algo mejor y simplemente fue una corrección técnica y matemática que, manteniendo el resto en previsión, le sale matemáticamente el elevarlo una décima. En cuanto al 2%, yo lo veo complicado que esté en el 2%. Ese 2%, que para empezar ya es un déficit 7 décimas más elevado que el que tenía comprometido España para este año, que era el 1,3 con el gobierno de Rajoy, ¿no? Esto ya se va al 2%, pero es que posiblemente supere el 2%. Porque las administraciones públicas, los ayuntamientos sí, efectivamente, los ayuntamientos tienen unos ingresos que no dependen tanto de la coyuntura económica, el IBI principalmente, que además se tiende a pagar porque en España está muy ligado a la propiedad de la vivienda mentalmente también y se intenta no dejar de pagar, pero bueno, los ayuntamientos se mantendrán en ese equilibrio porque los gastos que tienen también pueden reducirlos más fácilmente siempre y cuando no se hayan metido en lo que ellos llaman competencias impropias, que no es que haya competencias impropias, es que hacen cosas que no tienen que hacer, simplemente. Y eso lo pudieron reducir más. Pero el gasto autonómico es mucho más inflexible en cuanto que tiene transferidas las competencias de servicios muy esenciales como la sanidad o la educación, pongamos por caso. Y ahí el gasto, siempre hay una tensión al alza. Los ingresos están empezando a caer en el conjunto de las administraciones públicas y en la parte autonómica los ingresos ligados a que gestiona propiamente directamente las autonomías están muy ligados a cómo evoluciona la economía a lo largo del ciclo, con lo cual en cuanto empieza a caer un poquito o a crecer menos, empiezan a caer esos ingresos. Y desde el punto de vista de lo que es Administración Central y Seguridad Social, no va a mejorar, o sea, la mejoría que ha habido hasta ahora en la Seguridad Social se va a frenar y eso va a contribuir también a que no mejore el cumplimiento del objetivo de déficit y la propia Administración Central también va a resentirse. Con lo cual, el 2% es complicado. Si a lo mejor algo está frenando es que tampoco pueden estar llevando una ejecución tan normal como habitualmente. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas, en muchas, ha tardado en formarse gobierno. Eso ralentiza que las unidades administrativas puedan ir ejecutando el gasto tal y como lo harían en un año normal y entonces se ha frenado algo esa ejecución, que compensará lo que se haya adelantado el gasto por terminar las obras previstas de la legislatura anterior, pero en la Administración Central sí que se está frenando un poco la ejecución en cuanto a toda esta parálisis que hay. Aún así, complicado que cierre en el 2%, posiblemente cierre algo por encima, y lo peor es lo que viene, lo peor es el año 2020. Porque con la desaceleración cada vez más intensa que se está produciendo y la caída de ingresos que va a comenzar a suceder, con un gasto muy inflexible, desde luego el agujero se va a incrementar y además tienen que tener un objetivo todavía inferior de cumplimiento.
Sí, lo que pasa es que esa previsión de incremento o no del déficit dependerá de las cuentas, es decir, dependerá de los gastos, de los impuestos, de unos
presupuestos. Claro, pero es que tú los gastos los presupuestas, pero los ingresos los prevés. y sobre los ingresos no puedes hacer nada cuando te empiezan, cuando te empiezan a caer.
Pero los gastos sí. Vienen mal dadas, yo reduzco el gasto. No digo que esté en el ánimo del señor Sánchez, desgraciadamente.
Sí, claro.
Pero digo que podría eventualmente, ante esa previsión, que no solo tú, sino todos los expertos y todos los organismos internacionales están haciendo, gobierno razonable, decir, oye, usted, no tengo más remedio que, como no puedo prever los ingresos, voy a reducir el gasto.
Lo que pasa es que para empezar está operando una prórroga presupuestaria.
No,
podría... seguir la prórroga presupuestaria.
Es que necesariamente va a tener que actuar.
No, que por supuesto, pero tendría que retener, podría retener una serie de créditos para que aún estando en prórroga pudiese ajustar el gasto más. Pero yo no lo veo, y mucho menos en un escenario en el que posiblemente se vaya a unas elecciones generales. Porque no creo que el Partido Socialista vaya a hacer eso. Pero o todas las administraciones se preparan para un ajuste importante del gasto, o vamos a volver a entrar en un problema de déficit serio. Y ahora es con unos niveles de deuda que no están en el 35% del año 2007, ni lo que se dobló en el año 2011, que llegó al 70%. Está ya en entornos del 100% y queda poco margen de maniobra para el endeudamiento.
Perdonad el cinismo, doy por hecho que Juan Ramón comparte básicamente el razonamiento que has hecho. Vale, no se cumple el 2% de déficit, nos vamos al 2,1 o 2,2. ¿Y?
No, no pasa nada. Es decir, evidentemente Bruselas no nos va a sancionar. Estamos ya, de hecho, fuera del protocolo de déficit excesivo, o al menos del control más estricto del protocolo de déficit excesivo. Pero tenemos, como ha dicho José María, una deuda del 100% del PIB. De momento el Banco Central Europeo nos sigue avalando y, por tanto, no hay mucho problema. Pero mantenernos en un entorno de deuda del 100% del PIB es de una imprudencia financiera tremenda. Es de una irresponsabilidad política gigantesca. Básicamente porque, bueno, ahora tenemos una desaceleración, incluso aunque entráramos, que no, vamos, no es que esté haciendo ese pronóstico, no mucho menos, pero aunque entráramos en recesión, probablemente no sería una recesión muy dañina, pero en caso de que, por cualquier circunstancia, si tuviéramos una recesión muy fuerte y el Banco Central Europeo nos retirara el apoyo o, aunque nos mantenga el apoyo, nos lo condicionara a fuertes ajustes fiscales, porque claro, si entramos en recesión fuerte, el déficit del 2,2 se va a un déficit del 5 o del 6, y ahí nos obligan a aplicar ajustes muy fuertes que, pues, podría haber que aplicarlos, pero desde luego el peor momento para hacerlos es cuando la economía está cayendo, porque en cierto modo agravas la tendencia del ciclo. Claro, o bien hundes más la economía debido a no haber querido ajustar progresivamente el déficit durante los años de bonanza, o si te retiran el apoyo, es que se te cae toda la economía con todos los palos. Por tanto,
una recesión muy fuerte con una pequeña caída, sí que te puedes ir perfectamente al 3% de déficit,
sí,
a 2020.
Sí, sí, sí.
Y eso es volver a entrar en protocolo de déficit público excesivo, que Bruselas pida una serie de correcciones, de ajustes del gasto, y no hay tanto margen.
Os veo tan optimistas como siempre, no sabéis la simpatía que me produce. José María, gracias.
Buenas noches.
Un saludo cordial. Don Juan Ramón Rayo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos vamos camino de la tertulia en un día en el que también es necesaria una dosis añadida de calma plus.
Sí, porque nos ayuda a combatir el estrés, la ansiedad, la angustia, incluso pues nos ayuda también a conciliar un poquito, a conciliar el sueño. Todo gracias al L-triptófano, la vitamina B3 y a la vitamina B6 que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Podemos consultar a nuestro farmacéutico o dietista. También se vende en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.